spazio per informare le diplomazie e marca la discussione pubblica attraverso una mirada profonda e novedosa per comprendere lo che passa in Cile e nel mondo. Una presentación de Aire Security, un referente de industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:06 completamente en vivo aquí en los estudios de Radio Agricultura para dar puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos, y lo estamos acompañando en este viernes 10 de julio aquí junto a José Antonio Casas de Villasola, abogado, diputado del Partido Republicano. Muy bienvenido, diputado Casas.
Don Julio, ¿qué tal? Gusto estar ahí este viernes con ustedes.
Qué gusto, un poquito de lluvia, un poquito de frío. Hoy día es el día de la sopaipilla, entonces qué mejor, un poquito de lluvia, sopaipilla.
Bueno, ya por fin, además que llueve un poco más en serio.
Un poquito más en serio, sí. Además somos santiaguinos, así que tres gotas y ya queremos que un tiro. También acompaña, usted ya escucha su risa, nuestro querido amigo Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Muy bienvenido, Jorge.
Hola, Julio. Hola, José Antonio.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está la sopaipilla, Jorge? ¿Cómo te gusta?
Me gustan las dos versiones, la sopaipilla con salsa y la sopaipilla pasada.
Y a mí me gusta sopaipilla con pendina. Es que la tradición de esa vida, pendina italiana con sopaipilla. No, una cosa light para partir de la vida con fuerza.
A mí, uno que era un sándwich de mechada italiana, porque en vez de pan, tenía su pilla arriba y abajo.
Eso es extraordinario. Sobre todo en La Vega, vende un pernil italiano, en el mercado también, para partir con fuerza el día, pues no requiere ahí un poquito de... Ahora entiendo por qué lo uso y vendo.
Y ese desayuno es un desayuno.
Puede ser desayuno, almuerzo, comida, te pilla, apetitivo, lo que tú quieras, pero... Al gusto comprador, sí. No, aquí escuchamos, pero no juzgamos, por si acaso. Usted no me está poniendo cara como me siento comprador.
Nunca es tarde ni muy temprano para un rico pernil.
Bueno, como la otra vez alguien me dijo, oye, pero es que no tengo hambre. Bueno, yo nunca he sido requisito de hambre, para comer. Bueno, hablando de esto, nuestro amigo Álvaro Uriarte, que usted puede escuchar aquí a las 7 de la tarde en Llegó la Hora, junto a la Catalea, de Copiapó, y alguna vez... estábamos en Copiapó, dijo, ahí sí que cayeron, o sea, si está lluvia, santiaguina, son dos gotas, ahí cayeron 0,5 gotas. En la tarde, todo el mundo se sopa y pilla en el mercado. Hay que aprovechar de que no llueve nunca.
La oportunidad
de hacer sopa y pilla. Bueno, vamos a estar conversando con nuestro querido amigo José Antonio Casas, Adrián Sol y Jorge Gómez. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Vamos a los titulares del día. Quizá una de las noticias más llamativas, interesantes y, por qué no decirlo, positiva, tiene que ver con que el gobierno del presidente Kass ingresó durante los últimos momentos al Senado las modificaciones comprometidas a su proyecto de mega reforma tributaria. Incluso el impuesto de la empresa está bajando en vez de 23% a 22% y habría un menor costo al crédito tributario al empleo. ¿Cómo está viendo tu hijo, Santiago, la discusión que está teniendo sobre el proyecto de mega reforma? Hay tantos nombres que le han dado, pero el proyecto de ley de reconstrucción nacional en el Senado, diputado Casas.
Yo valoro mucho la apertura que han tenido algunos senadores de la oposición a conversar sobre este proyecto de forma seria y no con el obstruccionismo clásico que ha caracterizado a la oposición durante estos últimos meses, sobre todo en la Cámara de Diputados. Aquí tenemos personas que, antes de que se presentara el proyecto, antes de haber leído nada sobre el proyecto, ya estaban anunciando que lo iban a rechazar.
Y ya estaba haciendo el escrito del Tribunal Constitucional.
Tal cual. Entonces, aquí tenemos a un grupo de senadores que, de forma intelectualmente honesta, decidieron abrirse la conversación, a ver cuáles son los puntos, a plantear cuáles eran sus diferencias, qué les parecía mejor a ellos. Y también el gobierno, en una actitud de apertura, de diálogo, ir tomando esas sugerencias y ir ajustando el proyecto. Entonces, claro, el tema de la invariabilidad tributaria que generaba tanto ruido, decían, ok, en vez de dejarle los 25 años por parejo, vamos generando tramos escalonados, porque también es distinto una inversión de 50 millones de dólares que una de 350 millones de dólares. O sea, la seguridad o la certeza que necesita un inversionista es más o menos dependiendo de cuánto está invirtiendo, ¿cierto? O sea, si el riesgo es más, necesita más certeza de cuándo van a hacer la regla. Si el riesgo es menos, bueno, la regla puede ser un poco más flexible, ¿cierto? Y eso se logró gracias a estas conversaciones. Y esto, y por ejemplo, hayan bajado al 21% en vez del 23%, pasa también porque me dijeron, ok, la invariabilidad tributaria va a cambiar un poco y se va a escalonar. Pusieron también que a los que se acojan a este régimen de invariabilidad les van a cobrar una prima adicional. O sea, le van a poner un punto y medio de impuesto por sobre lo normal, dijeron que okay, se acogen, le compensamos un poco. Pero no, yo quiero valorar esa apertura, ese diálogo y esperar que se mantenga, porque también aquí el bullying que le han hecho a varios es brutal, porque aquí no logran entender que hayan senadores responsables que quieran abrirse la conversación y salen a darles con todo. Entonces, eso yo creo que también hay que cuidarlo mucho.
Oye, en la misma línea lo está planteando el diputado Casi, te quiero preguntar a ti, Jorge, ¿qué espacio real hay de llegar a acuerdo o de salir un poquito de trinchera? Porque te lo comento, porque yo soy de la idea de que un buen proyecto de ley es mejor aprobarlo por un voto que diluirlo. Ya, esa es mi opinión ultra personal. Pero en el fondo a mí me molesta mucho la deshonestidad política, y te lo comento porque a veces hemos escuchado a un montón de gente diciendo, mira, no se sientan a conversar, no hay espacio para el diálogo, y a la hora que se llega a un acuerdo, a los que acordaron algo los crucifican, como está diciendo aquí el diputado Kass, le hacen bullying, lo atacan, la senadora Bovanovich estaba tratando de llegar a acuerdo con el gobierno, y la senadora Chicardini, en la peor actitud de la política, va a encararla, y todo lo vimos en los videos ahí transmitidos de la propia sesión. Entonces, ¿dónde es genuino cuando alguien dice quiero debatir, quiero conversar, o es simplemente la pantalla para no asumir el costo político de la cerrazón? ¿Cómo lo estoy, Jorge Gómez?
Mira, Julio, considerando un poco lo que decía José Antonio, yo creo que en la discusión, sobre todo con la invariabilidad, lo que tú ves es la posibilidad que abre la razonabilidad política cuando efectivamente los actores se disponen a discutir y contraponer posturas respecto a medidas. Creo que ese es un tema clave, y eso se contrapone con ciertas posturas que más bien, digámoslo así, son demagógicas. Es decir, la postura, voy a tirar 4.000 indicaciones al proyecto, voy a rechazar este proyecto porque simplemente es un proyecto malo, sin justificar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo más claro, a mi parecer, de esa demagogia, la senadora Beatriz Sánchez, que yo creo que no tiene mucha idea de economía, pero sin embargo está pontificando respecto al sistema económico. Entonces, yo creo que acá hay un contraste muy claro entre actores que se predisponen a la razonabilidad y a discutir los temas razonablemente dentro de un marco de diferencias y buscando cierto consenso, por ejemplo, bajar la tasa a cierto nivel, o por ejemplo, buscar mecanismos para que la invariabilidad efectivamente sea atractiva para distintos actores. Eso me parece perfecto. Y por otro lado, tienes actores que simplemente lo que tratan de hacer es tener un punto de prensa, tener una visibilidad en redes sociales, sin anteponer el interés general al final en esto. Y me parece que es relevante este punto, porque el cómo avanza esta discusión no es solo generar la certeza jurídica en el sentido de la norma legal. Tú también generas la certeza política para un inversor, por ejemplo, cuando ves que sus actores aplican la razonabilidad en sus discusiones y no una guerra de trincheras demagógica en un congreso. Entonces yo creo que aquí tiene que triunfar la razonabilidad política, tiene que triunfar ese tipo de lógica. Y yo creo que mientras esa posición triunfe, o esa dinámica triunfe, los actores se van a tener que ver obligados a ceñirse a esa dinámica. Y te hago el contraste, y obviamente José Antonio no estaba en la Cámara de Diputados del 2019, pero fíjense lo que ocurrió en 2019 o 2020, cuando la dinámica de los actores era totalmente demagógica. Por lo tanto, tú tenías actores de derecha e izquierda que lo único que hacían era generar un circo, digámoslo así. Y eso obviamente ha ido atenuando, y yo creo que hoy día tenemos que volver a hacer que triunfe la razonabilidad política en el debate.
Ahora, una cosa, aprovechando tu formación en Chicago, José Antonio Casadriasola, lo digo por los incentivos, pero uno hubiese pensado que la discusión iba a ser mucho más racional en el Senado. ¿Por qué? Porque parte importante del Senado tiene incentivos distintos a los de la Cámara. Primero tiene un rol distinto, el rol primero de la Cámara, no solo el legislativo, también el fiscalizador. El Senado no tiene ese rol fiscalizador, tiene un rol mucho más deliberativo, con perspectiva más de largo plazo, primera cosa. Segundo, uno hubiese creído que la discusión iba a ser más racional porque no hay elecciones. No hay elección en 3 años, no quiero decir, porque gracias, el corto plazo nos permite en estos 3 años discutir de verdad, sinceramente, y no con proyectos cuneta pensados en cómo yo gano más votos de aquí a 3 meses más. Entonces, este era el momento para un proyecto transformador, revolucionario, porque es la única manera de hacerlo es con distancia la elección. Imagínense ustedes, queridos amigos, si hoy en la época electoral aprobamos no sé cuántos retiros provisionales, porque hay elecciones, imagínense un candidato haciéndose popular con plata ajena, el mejor de los mundos, no gastó un peso en campaña, y dio la impresión que ayudó a un montón de gente con todas las consecuencias sociales. Entonces, tenemos, no hay elecciones. El Senado es un espacio más deliberativo que la Cámara. Y los senadores se eligen cada 8 años por parcialidades. Y aquí el conflicto que vemos entre Paulina Bogdanovich y la diputada Chicardini son precisamente senadores que no enfrentan una elección hasta el 2034. O sea, no tienen elecciones hasta el 2033 para el periodo 2034. Entonces, oye, si esas personas no tienen una perspectiva de largo plazo, entonces, ¿para qué tenemos un Senado que dure 8 años? ¿Por qué Chicardini tiene pega por los próximos 8 años? Precisamente el legislador, el constituyente, puso un periodo de senadores de 8 años para que la senadora Chicardini, no dijeron, sé que yo soy libre para planificar proyectos de largo plazo y no estar atado a la próxima elección de 6 meses más. El punto es que recién entrado el gobierno ya están actuando como si la elección estuviera a la vuelta de la esquina. Probablemente hay una elección mucho más mezquina, yo creo que es por la elección de la directora del Partido Socialista. O sea, esto es muy
serio,
porque si usted cree que hay alguien pensando en Chile en esta pelea, es un error. Aquí lo está pensando en quién controla el partido, eso es otra discusión. Entonces, en ese sentido, ¿cómo al final alineamos los incentivos? Porque visto desde afuera, se ha dicho perfecto, este es el año ideal para un proyecto de largo aliento como este, y al final ha sido tortuoso y medio, como lo estoy diputado Castro.
Yo creo que gran parte de lo que está pasando es, no gran parte, pero uno de los aspectos que viene un poco a tergiversar o ensuciar la discusión es el de las elecciones internas en el Partido Socialista, que generalmente en el Senado ha tenido un tono distinto, pero ahora viene una de las elecciones, entonces tienen que hablarle a su gente, que claramente son muy opositoras al gobierno, entonces están un poco tironeados por ese lado. Y por otro lado, la senadora Chicardini viene con una lógica totalmente distinta al Senado. Durante la primera semana de sesión del Senado, su pololo, pareja, marido, no sé, también Manucheri, decía, bueno, el Senado va a tener que chicardinizarse.
Totalmente desinteresado su comentario, por supuesto.
Entonces, eso te habla de que hay una lógica distinta que está tratando de entrar al Senado y quieren romper esa institucionalidad que lo ha caracterizado. Y eso, ¿por qué? Porque también, si vemos la lógica en la que actúa el diputado Manucheri, es en la de la performance, o sea, la parafernalia, el levantar fuegos artificiales para hacerse famoso él. ¿Cómo lo reconocerá él? ¿Cómo se reelige él en 4 años? Y aquí siempre se habla de la dupla Manucheri y Chicardini. Entonces, están viendo cómo llevar agua a su molino. Y eso es complejo. Porque allá, como estaba diciendo tú, no están pensando en el país, no están pensando en un proyecto a largo plazo, sino que están pensando en cómo esta dupla Chicardini y Manucheri se puede ir perpetuando en el poder los próximos 4 o 8 años, en el caso de la senadora, y eso es muy nocivo. Porque si pensamos en Paulina Bogdanovich, es bastante, puede ser opositor y todo, pero calmada en sus intervenciones. El senador Araya, lo mismo. De cara a un periodo la he visto poco.
Y le decía,
no lo digo en un mal sentido.
No. Yo no pensé que lo decía un poquito más.
Quizás entendió que la lógica del senador es distinta. Bueno, tiene un par de investigaciones también en la espalda. Pero ahí también hay un tema. Aquí vemos que al final el ruido de la chicharra viene más bien de una persona que está trayendo la Cámara de Diputados y esa lógica del Senado más que una cuestión más generalizada.
Oye, estamos conversando con el diputado Kass, con Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Vamos a ir a una pausa comercial, solo comentar lo que nos está escuchando ahí, al triunfo de España que avanzó a semifinales, con gol agónico de Merino, tuvo empate largo de 1-1, después el gol definitivo de España, que vence a Bélgica y va a enfrentar a Francia en busca de un lugar en la final, así que sí o sí, vamos a tener a España o Francia en la final del Mundial, y vamos a estar expectantes los partidos ya de mañana, y por supuesto entre Argentina y Suiza a las 9 de la noche y a las 5 de la tarde Noruega e Inglaterra. Una pausa comercial y ya volvemos.
Existen invitados y producción a al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la producción de frutales, como cobertores prácticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Mira, Pablo, ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Cuídate de eso, con tu app de deporte, ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico, personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros, más. Todo en el mismo lugar, 24/7. Descarga la app, maneja tus finanzas a tu manera. El primer nuevo banco de Chile. Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y capturar los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresa Stendel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas. Dicen que guardar un dólar en el de la suerte, pero la suerte es el del Chile. No te acumulas para el premio, y eso no se guarda, se canjea. Jefe de la suerte de canjea que es, disfrutarte de un café, aplaudir tu suerte en la tienda de depósito, comprar con descuentos en las mejores marcas, en los mejores conciertos, si lo que quieres, disfrutar incluso de entradas al cine, usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares en premio y canjea, no sé lo que más te guste, y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl, Banco del Chile, qué suerte ser del Chile.
Empresas de seguridad, muchas, pero la calidad de negocio solo va a ser gente que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de áreas de seguridad, con presencia en todo tipo de rubros, bodegas, centros de solución, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a la persona. Confía en los mejores. Aires Security.
Emprendete con Daniela Blanca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stopa y Aramco, movilizando el emprendimiento y comunidad de empresas a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Bill Gates no fue el mejor programador de su generación, pero sí fue el que mejor entendió que el negocio estaba en el software, no en el hardware. En 1975, con 19 años, abandonó Harvard para fundar Microsoft con Paul Allen. No porque fuera impulsivo, sino porque vio una ventana de oportunidad que se iba a cerrar y decidió que no iba a mirarla desde afuera. Su gran genialidad no fue técnica, fue estratégica. Cuando IBM necesitaba un sistema operativo para su primer computador personal, Gates no tenía uno. Lo compró, lo licenció a IBM y se quedó con los derechos para venderlo a otros. Ese movimiento cambió la historia de la industria tecnológica para siempre, porque es extraordinaria su mentalidad emprendedora en esto. Gates siempre pensó en escala. No quería vender un producto, quería que su software estuviera en cada computador del mundo, en cada escritorio y en cada hogar. En 1975, eso no era una visión, era una locura. Sin embargo, lo logró. Su lección para cualquier emprendedor es clara. La oportunidad no espera a que estés listo. La oportunidad premia a quien se mueve primero y piensa más grande que todos los demás. Para conocer historias de emprendedores que están captando oportunidades, te invito a escuchar Emprendete todos los sábados de 12 a 1.
Una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stopa y Aramco, movilizando el emprendimiento y comunidad de empresas a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
De Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isabel.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, conversando con el diputado José Antonio Castro del Partido Republicano y con Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el progreso. Estábamos viendo cómo se venía la lluvia la próxima semana y aquí el, no sé, lo que tenemos entre miércoles y domingo, dice que hay lluvia intensa, 100% posibilidades, sábado, domingo, a ver, no, a contar del miércoles lluvia, así que hay que prepararse un poquito. Se vienen las excusas, pero yo dije, mamá, no quiero ir, decía,
suspende las clases.
Bueno, en Santiago, que no estamos tan acostumbrados al nivel de lluvia, en el sur han pasado una situación mucho más difícil, delicada, estaba leyendo ahí el corte del camino entre Puerto Varas y Ensenada, o sea, la verdad, ahí hay una situación mucho más compleja. Aquí en Santiago la lluvia ha sido menor, pero naturalmente en regiones, todo el apoyo a las familias también que están viviendo ahí ciertas complejidades. Vamos un poquito al debate político. Diego Vergara, usted lo escuchaba aquí hace poco rato en la agricultura, entre 4 y 5 de la tarde junto a la Meta Miller, les dijo hoy día en la tercera: me encantaría una coalición grande, los libertarios, Chile Vamos y a lo mejor el PDG. Resumo que también el Partido Republicano, dado que Diego Vergara es diputado republicano, insiste en la posibilidad de una coalición política amplia, que estuviéramos todos ahí metidos. ¿Por qué no? Preguntémosle al diputado que aquí, ¿por qué no?
¿Por qué no? No, mira, yo
porque sí, no sabemos.
Entonces, yo creo que hay que hacer, que la coordinación es buena, pero yo creo que para tener una coalición hay que entender cómo funcionan las coaliciones, porque Chile Vamos, que es una coalición hoy, se ha entendido últimamente como un metapartido.
Claro.
Y todos entienden que tienen que actuar igual adentro, todos tienen que pensar igual adentro de Chile Vamos y desconocer en el fondo las particularidades de cada partido. Entonces, eso no es una coalición. Una coalición es una agrupación que reconoce las diferencias de los partidos y dentro de esas diferencias toma lo que los une y permite una coordinación de largo plazo para alcanzar estos objetivos superiores. Yo creo que ese concepto hoy día no está bien arraigado. Entonces, armar una coalición para terminar absorbiendo al resto de los partidos no me parece. Por lo demás, es algo muy alejado de la subsidiariedad que yo tanto promuevo. Sí, yo creo que antes de hablar de coalición, es importante tener eso claro. Y por otro lado, hemos visto que en estos primeros meses la convivencia con la familia creció. Ya no está solo UDI, RN, Evópolis, sino que se sumó Republicano, ahora se sumó Chile Vamos, en algunas cosas del PDG. Bueno, cuando la familia crece,
libertario.
¿Lo nombré o no?
Republicano, gente.
Ah, pero todo metido. Pero libertario. Cuando la familia crece, hay que buscar cuáles son los espacios de cada uno. Yo creo que en ese espacio de ajuste estamos todavía. Entonces, más que tratar de pegar algo así un poco a la fuerza, hay que esperar que las cosas se vayan dando naturalmente.
Sí, ahí, siguiendo la metáfora del diputado Kass también, es ahí están los primos. A veces las peores peleas son dentro de la familia, ¿cierto? Los pelambres el fin de semana son a los primos, pero dicho eso, también falta la casa de los tatas, porque hay lugares que te unen, decía el diputado Kass. Bueno, quizás falta esa casa de los abuelos, que el lugar no se encuentra, distintas familias, los primos. Tú no te juntas con los primos, ¿cachai? Que todos tienen algo en común, pero tienen algo diferente también, porque han sido criados por personas diferentes, con ciertas prioridades, con ciertos lineamientos. Y va a ser lo mismo, hay distintos partidos que comparten su amor por la libertad, pero que lo expresan de una manera distinta, y la UDRN opone de una manera, el Partido Republicano conjuga esa libertad con una visión muy clara en materia de orden, el Partido Nacional Libertario tiene una perspectiva de libertad económica muy profunda. Bueno, pero hay un núcleo compartido y diferencias marginales, ¿cierto? ¿Cómo estás viendo tú ahí esa necesidad de quizás de tener una casa común? No digo una coalición, pero en ese sentido se pide mucho quizás al propio presidente José Antonio Kass en su calidad de jefe de Estado, jefe de gobierno, pero que en la práctica es también una especie de jefe de coalición. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
Mira, es interesante, Julio, porque mientras tú hablabas yo tomé nota, siguiendo toda la analogía de la familia, y de hecho lo que ocurre generalmente, por ejemplo, en las familias, es que la abuela o el abuelo o los abuelos son el núcleo de los hijos y los nietos y los primos y los sobrinos. Y de alguna manera cuando fallece la abuela o fallecen los abuelos, los hermanos generalmente se disgregan.
Se disgregan,
fíjate, en intereses. Por lo tanto, a la lógica política, claro, una coalición unida solo por intereses como, por ejemplo, sobrevivir políticamente dentro del marco de una elección, tiene contado sus días. Yo creo
creo que una coalición tiene que sostenerse para tener una continuidad en un propósito que vaya más allá de los intereses de sus componentes. Y yo creo que ese es el desafío que hoy día hay que construir. Es decir, lo que hoy día falta construir o cohesionar es un propósito mancomunado entre estos diversos grupos. Cada uno tiene sus intereses mucho legítimos y es válido que ellos operen bajo esa dinámica dentro de la política, pero para configurar y conformar una coalición creo que se requiere un propósito más macro, al igual que cuando una familia gira en torno a una abuela y cuando esa abuela desaparece, los hermanos y los nietos se disgregan. Entonces, probablemente hoy día el punto clave es qué elementos generan esa cohesión más allá de los meros intereses de los actores particulares por ganar una próxima elección, por tener un cargo aquí o un cargo allá. Yo creo que ese es un tema que tienen que discutirlo. Y voy a hacer, a propósito del fallecimiento de Enrique Krause, la Concertación surge como una coalición que tiene un propósito que escapaba a los intereses del contexto. Surge en el fondo con un propósito meramente político, en términos del sentido de la palabra política más alto. Por lo tanto, los intereses estaban en tercer plano. Se sostuvo por dos, tres gobiernos, porque esos propósitos eran los que primaron. Cuando empezaron a aflorar los intereses, empieza a agotarse la coalición. Y yo creo que en Chile vamos un poco por lo mismo, de alguna manera. Entonces yo creo que hoy día el desafío es para los políticos más jóvenes, ¿cierto? Las generaciones más jóvenes, es reconstruir un propósito de largo alcance que sostenga una coalición en el mediano y largo plazo. Y cuando digo mediano y largo plazo, estoy pensando en 30 años hacia adelante.
Tomando el punto de los parlamentarios más jóvenes, porque son precisamente los más jóvenes, digo Vergara, un diputado nuevo, a veces no veo una sonrisa en la cara al diputado Kass, los diputados como tú mismo, el diputado Kass, ¿a quién más tenemos?
Diego muy joven, de alma, muy joven.
No, pues es joven, tipo, le voy a buscar aquí.
Pero ya tiene 48, no sé.
Nació en el 76.
Joven, en términos políticos.
Yo ya estoy los 37 y ya todo joven, ¿no? Porque antes cuando yo tenía 18 y llegaba alguien de 22 y me decía, yo soy joven. No,
yo soy joven que tengo 18.
Ahora que tengo 37, pues soy súper joven. Y al final uno va corriendo la perspectiva. Pero bueno, más que juventud, digamos, de nuevos parlamentarios, tú piensas en Richie Neumann, Eduardo Cretón, Pachar Pentier, diputado Kass, qué sé yo. En ellos yo he visto mayor apertura incluso a conversar con esta coalición amplia que quizás con los parlamentarios que tienen más heridas y más peleas pasadas, ¿cierto? Entonces, puede ser que ahí haya un espacio y también seamos sinceros, es más probable que la coalición se genere a instancia de la gente que está en el gobierno que a instancia de los parlamentarios, porque es donde pica poco se le pregunta a los parlamentarios y todos los incentivos, perdonen que ponga todo en modo de economía política, pero los incentivos en el Congreso tampoco a coaliciones muy políticas y más plataformas electorales. En cambio, en el gobierno es donde se forman coaliciones políticas. Es en el gobierno donde tú tienes un ministro republicano y un subsecretario de Chile, vamos trabajando juntos y estando con un propósito más grande que su propia elección, claro, su propio cargo. Y por tanto, no quiero ser peyorativo con la Cámara o con el Senado, pero yo mis expectativas de que se forme un equipo que trascienda la frontera de Chile, vamos republicano, es en el gobierno. Porque esas son personas que están todo el día con un objetivo común. El parlamentario de la UDI, el parlamentario republicano, qué sé yo, lo que busca es diferenciarse, no buscar el punto en común, porque tiene que mostrar de cara a su electorado una diferencia, un posicionamiento, y eso hace que se generen descoordinaciones como la que vimos, por ejemplo, a propósito de la acusación constitucional al ministro Grau. Oye, se dice que hay una especie de giro hacia la derecha en América Latina, lo digo porque ya se confirmó después de varias semanas el triunfo de Keiko Fujimori, la presidenta electa de Perú, y el presidente Kass tuvo una conversación telefónica con ella, una videollamada, en que confirmó su asistencia al cambio de mando en Perú, un país particularmente relevante para Chile. Si bien es cierto que es tradición que el primer viaje al exterior de un presidente de la República Chilena es Argentina, tal como lo hizo el presidente Kass una vez recién electo, ni siquiera ya asumió, partió inmediatamente a Argentina, que es como nuestro gran país aliado o vecino importante, Perú no lo es menos, y en ese sentido hay temas pendientes como migración, coordinación para combatir el crimen organizado transnacional, narcotráfico, la frontera y tantas otras cosas más, que el presidente de la República confirmó su asistencia al cambio de mando el próximo 28 de julio. ¿Cómo está viendo todo este especie de giro hacia la derecha, lo que es meramente coyuntural, desde el gobierno de oposición y los países han ido eligiendo permanentemente partidos de oposición, o hay algo más profundo ahí, José Antonio Cas Arias?
Mira, no conozco tanto la realidad interna de los países vecinos como para poder hacerte así un análisis, pero sí a vuelo pájaro y viendo el desempeño de los gobiernos anteriores en cada uno de sus países, fueron gobiernos con muy malos resultados y que las personas sufrieron las consecuencias y decidieron un cambio. Y algunos más estrechos, como Colombia, u otros más amplios. Entonces, lo importante es cómo uno, y más allá de la cercanía o lejanía política, logra hacer alianza con los países vecinos. Porque al final las relaciones internacionales no son un tema de gobierno, son un tema de Estado. Es una cuestión que trasciende a un gobierno particular y tiene que proyectar los intereses de la nación hacia el futuro. De cómo nuestra relación con Perú, con Bolivia, con Argentina, beneficia a Chile en el largo plazo, no como beneficia al gobierno del presidente Castro. Entonces, eso es lo importante, y también si hubiera ganado Sánchez o hubiese ganado la continuidad de Petro en Colombia,
se había querido igual.
Había querido igual. O sea, aquí al final de todo, aquí no se puede quedar en la pequeña política de decir, no, con este no hablo porque lo piensa como yo. Tiene que poner primero los intereses de la nación, y eso es lo más importante, y es uno de los problemas que también se le reconocía a la política internacional del gobierno de Gabriel Boric, que realmente por temas de ideología dejaba plantado a aliados estratégicos como eran Israel.
No, que yo, el embajador de Israel, ahora que se quiere que quiso recibir.
O sea, en todo el tema de provisión armamentística, de defensa nacional, Israel era fundamental. Pero no solo en eso, nos pudo haber ayudado mucho en temas de combate a la desertificación. O sea, Israel le ganó al desierto. Pero por temas ideológicos, esa cuestión se trancó durante 4 años. Con Estados Unidos, tenía algunos roces. Entonces, ese tema, o esa actitud, pone en riesgo el interés del país. Entonces, bueno, aquí, más allá de un tema de derecha e izquierda, yo creo que cómo esto beneficia al país en el largo plazo. Y eso es lo importante, para tener una buena relación.
Dicen, Jorge, que la política es dinámica. Un amigo político decía, la política es dinámica, dinámica es la política. Y te lo comento porque, en el fondo, no sé, bueno, había habido un cambio en Venezuela después de la intervención de Estados Unidos y se creía que iba a haber una especie de apertura, quizás Chile podría incluso haber restablecido relaciones diplomáticas, establecer una embajada, etcétera, pensando en que mucha población de Venezuela no volviera a Venezuela. Probablemente por el terremoto es más difícil que la población venezolana quiera volver en estas condiciones, en estas circunstancias, este terremoto que, insisto, todos los que lo hemos seguido por desgracia a través de las redes sociales, son videos muy, muy fuertes. Naturalmente es un accidente, es una calamidad. Cosa distinta es cuando hay edificios mal construidos porque, no sé, cumple la norma, por actos de corrupción, eso ya es algo que Dios quiera que se investigue, y para, no solo para buscar los responsables, también para evitarlo, para que, oye, nunca más construyamos edificios de cierta manera. Acá en Chile tenemos, cierto, lo peor del terremoto, nuestra infraestructura crítica sufrió mucho, pero no se te vino el país abajo con uno de los 10 terremotos más fuertes de historia desde que tenemos medición. No se te vino el país abajo, pero sí se vino mucho muchas cosas, hospitales, puentes, colegios, se busca hacer mucho en materia de reconstrucción, pero claro, pero no perdiste el país entero, ¿cierto? Porque tiene una norma de edificación relativamente exigente o muy exigente. Pero te lo digo porque el panorama latinoamericano cambia con una rapidez bastante fuerte. Milei se ve sólido en Argentina, Lula, no sabemos qué va a hacer con él en Brasil por la división de los Bolsonaro, que parece que el voto más de derecha se puede dividir entre dos candidatos de apellido Bolsonaro, lo mismo pasó en Colombia, ahora el cambio, Perú. Entonces, ¿cómo está viendo tú también el panorama latinoamericano? Porque no estamos ajenos a esa realidad.
No estamos ajenos, y fíjate que lo que ocurre es que en América Latina hubo una oleada que se llamó la oleada del socialismo del siglo XXI, que la lideró y la irradió un sujeto llamado Hugo Chávez. Y esa fue una política que predominó fuertemente desde 1998 en adelante, es decir,
1998, 2010, hasta que Hugo Chávez fallece y en el fondo asume Nicolás Maduro, pero no desaparece con eso el socialismo del siglo XXI. La izquierda en general miraban ese proyecto con buenos ojos, inclusive cuando ya había evidencia de que era un proyecto autoritario, que generaba una serie de problemas económicos, etc. Lo que pasa es que esa oleada está muy debilitada, y esto implica varias cosas. Una es que la izquierda, por ejemplo latinoamericana, no tiene referencias hoy día. Es decir, no hay una referencia como modelo a seguir, ¿cierto? Nadie podría decir el modelo cubano es la referencia de la izquierda, salvo que lo miren con cierto romanticismo, e incluso el mismo régimen está adoptando una serie de medidas de apertura porque ya está agotado ese modelo. Y obviamente el socialismo del siglo XXI también mostró su fracaso, tanto en Venezuela como en otros países como Nicaragua, ¿cierto? Por lo tanto, hay un punto clave ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Las derechas en América Latina surgen como una opción frente a este desplome de esta oleada del socialismo del siglo XXI, que algunos la llaman oleada rosa. Yo no la llamaría así porque obviamente el régimen chavista es un régimen autoritario que subsiste aun cuando fue capturado Nicolás Maduro. Pero aquí el punto y el desafío que tienen las derechas es mostrar no solo como una vía o una mirada hacia el futuro a partir de una política razonable, responsable, defendiendo instituciones que han funcionado y que son importantes para que una sociedad progrese, como el Estado de Derecho, la libertad económica, la certeza jurídica, la seguridad, una serie de cosas que yo creo que la educación también es un desafío para generar progreso y oportunidades. La derecha hoy día tiene ese desafío de mostrarlo, no solo gestionar como el descontento, sino que tiene que mostrar una opción de futuro viable, porque la izquierda hoy día no tiene opciones viables para la sociedad.
Además, en América administrarse el descontento es fantástico cuando eres oposición, pero cuando eres gobierno te lo empiezan a cobrar la cuenta.
Exacto, y ese es el desafío, porque hoy día la izquierda en América Latina no tiene opciones viables para los pueblos.
El gran riesgo para los gobiernos de derecha actuales que no tienen con quién perder. Se lo regalaba con un amigo argentino, claro. Que Milei no tiene con quién perder. O sea, quizás no, a mucha gente ya quizás no le gusta tanto Milei, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, no, pero corro el riesgo con Milei porque la alternativa es muy mala, insisto. Aquí pasa algo parecido en Chile porque la oposición ahora se está coordinando un poquito más, pero durante estos primeros 4 meses alguien te critica el desorden de la instalación del gobierno, bueno, el desorden de la instalación de la oposición también es una cosa muy, muy significativa. ¿Y es por qué? Porque ven que el sentido común, lo que la gente dice en la calle está más alineado con el gobierno que con sus pretensiones. Por eso cuando hablan de compensaciones por la rebaja tributaria, dicen solo compensaciones, que es el género, pero pasemos a la especie. Oye, ¿a compensaciones cuál? Subir impuestos, endeudar al país, claro. ¿Cuál es lo que quiere? No, digamos subir impuestos, porque la gente no quiere subir impuestos, la gente no quiere más deuda, que quiere bajar impuestos, disminuir el gasto. Súmese que estamos conversando con el diputado José Antonio Casa, republicano, también con Jorge Gómez, investigador senior de la FPP. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos esta tarde, el viernes 10 de julio.
Atención, llegó el pago anticipado de Codet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas a elegir tu local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa, Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Codet, juega y sé legendario. Tecnología, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando de los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y la industria. Líneas de energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. De la energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Antes, la vida de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Chileta 2023. Te vamos a ahorrar online con medidas flexibles. Para tu nuevo, con toda la Chileta 2023 sin oxígeno.
apoyo a la actividad productiva del país y a lo largo de todo Chile para que sigas contando con energía sin siquiera pensar. Somos Transelec, transmitimos confianza. Mira, Falco, ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o realidades engorrosas. Olvídate de eso, pronto a Pedro puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro que yo lo mismo personalizado. Pago de cuenta en tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app, maneja tus finanzas a tu manera. Pedro, tu primer nuevo banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isabel.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, conversando este viernes 10 de julio completamente en vivo. Y para que nos crean de que no grabamos hoy día en la mañana, quiero decirles que ganó
España.
Ganó España 2-1 y que ya pasó ahí a la semifinal. Estamos viendo aquí los partidos. Mañana usted va a tener a las 5 de la tarde Noruega Inglaterra y a las 9 de la noche Argentina Suiza. Y ganó España 2-1 a Bélgica y Francia ganó ayer 2-0 a Marruecos. Así que vamos a tener ahí la lucha franco-hispana en la semifinal, y otra el que gane entre Noruega e Inglaterra versus el que gane entre Argentina y Suiza. Bueno, aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio, esta conversación. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Hay de Security con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Transelec son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal y transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Solo como intento, ¿tiene algún favorito ustedes para el mundial o no? Jorge Gómez.
Yo creo que el mejor equipo es Francia.
El más, su estructura, sí.
En mejor posición, sí.
O sea, España la tiene difícil.
Sí, es que a mí me ha pasado, y bueno, vamos a tener el tema de la opinología deportiva. Y
Pedro Capitulo debe estar escuchando fuera y se está riendo. Ya no sabes nada.
España me ha costado proponer encuentros.
Sí, bueno, hoy día también.
Los partidos son poco dinámicos, son lentos para avanzar. Es fome de ver. Entonces, eso es difícil de verlo ganando un mundial versus la España que salió campeona, que tenía a gallos como Puyol, que estaban todos en la cancha y que eran, corrían, iban, venían. Entonces, en Francia sí veo mucho más ese dinamismo, esa hambre. Entonces, ay, chingón.
Yo estoy con España, pero Noruega me iba conquistando. Además, encuentro místico, me aparecen los videos.
Ese efecto de mando,
hermano. Que es increíble. Ahí están los cabros chicos, los jardines infantiles, están los adultos mayores. No, ya.
Pero vieron el algoritmo, vieron la noticia en noruego que no remaba,
¿no?
En el estadio y lo entrevistaron y dijo que porque históricamente no se hacía eso.
Dijo que nunca hemos remado, pero estoy remando ahora.
Y dijo que no es así y por eso no lo hacía. Y lo entrevistaron varios
meses. Sí, yo vi Vikings. Sí, remando de esa manera, bueno, hacen todas las cuestiones que espero que no repitan los noruegos.
Claro.
Ahora, también mi pequeñez se muestra en que he apoyado a casi todos los rivales de Argentina. Estaba feliz con el 2-0 de Egipto, con el 5-0 de Tiro.
O sea, Cabo Verde.
Yo de último minuto, Cabo Verde. Yo decía, si Cabo Verde era de Argentina, me compro la polera.
No sé dónde.
Yo estaba buscando en un mapa Cabo Verde.
No, Cabo Verde dio un gran partido.
Un gran partido
porque yo creo que uno de los temas clave. Y además, a diferencia de Paraguay, Cabo Verde jugó y se dedicó a jugar todo el tiempo del partido.
Cabo Verde es un archipiélago frente a la costa noroeste de África.
Imagínate. Ante la derrota empezaron a pegar,
lo peor de los paraguayos ahí.
Entonces Cabo Verde jugó hasta el final fútbol. Y eso creo que también es valioso.
Bueno, ya, pero mañana Noruega Inglaterra, ¿por qué está Jorge Gómez?
Porque estoy con quién creo que gana.
Ah, ya, date las dos, te voy a
dar. Esto sigue siendo un panel político.
Sí, sí, yo creo que va a ganar Noruega.
Creo que va a ganar Noruega.
Ah, yo dejo Noruega.
Me gustaría que gane Noruega, pero creo que va a ganar
Inglaterra.
Sí,
pero me encanta.
Ya no me están sirviendo. Yo quería saber el porqué de la puta. No quiero saber el apoyo de la familia.
Por este tema, y es que el país nuevo, es como
decir, sí, o sea, aquí, por el lector de PDS, hay que preguntarle a Pedro Carcuro. ¿Por que se suelen ser con los que saben. No, pero bueno, Argentina, Suiza, Toño Caso.
Argentina va a ganar, pareciera, o sea, al final le
quiere problemas diplomáticos.
No, yo creo que es Argentina. Yo creo que es Argentina.
No, Argentina.
Políticamente es más. Y es más. Y me interesa toda la corte. Hay que decirlo.
Y es de los pocos que. Y es de los pocos que. No tenemos problemas diplomáticos. Bueno, pero además tú tienes otra cosa. Te dieron vuelto un 2-0. Y muy. O sea, eso es Argentina, en el fondo. Así que hay que reconocer.
Sí, efectivamente, pues hay que Suiza.
Sí. Así que hay que aguantar atentos. Oye, el jugador con más goles, Mbappé con Messi, 8 goles, y Haaland de Noruega, 7 goles hasta el momento. Bueno, volvemos a la política, pues no, aquí tu butaca se enoja. Yo quiero regalar información para cuando esté con la apuesta de la polla, de la asado y no sé qué cosa, mejorar ahí mi desempeño. Oye, una última cosa que es menos positiva que lo entretenido que ha sido el Mundial. Tiene que ver con el deterioro de la situación económica, ¿cierto? El gobierno lo digo alertando, no es para exagerar, pero naturalmente se ha generado un clima de incertidumbre económica, que los datos a veces no son todo lo que uno esperaba, la gente tiene una alta expectativa de la reconstrucción, de depender los motores de la economía, sin embargo la situación fiscal era peor de lo que se esperaba, hubo
Estados Unidos invadió Irak, subieron los precios del combustible,
o sea, una serie de cosas que volvieron más difícil esta meta. ¿Cómo nos queda un minutito, dos minutitos? ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Toño Castro?
Sí, mira, el problema de las expectativas, que no es muy positiva, es que no duran para siempre. Y por eso es tan urgente aprobar el proyecto de reconstrucción. Porque mientras no aprobemos ese cambio, las reglas van a seguir siendo las mismas. Y si las reglas no cambian, los resultados van a seguir, lamentablemente, siendo los mismos. Entonces, hoy día, FPI se está presentando un proyecto que apunta al corazón del problema económico, que son costos de la contratación laboral, la falta de dinamismo en el mundo económico, que al final no son números por números, al final son un impacto directo en la certidumbre de la familia, de su trabajo, en la capacidad de poder llegar a fin de mes. Entonces, poder aprobar este proyecto de reconstrucción no es un tema ideológico, es un tema que apunta directamente a la estabilidad laboral, al dinamismo de la economía, y al final se traduce en una mejor situación para las familias de Chile. Entonces, mientras las reglas del juego no cambien, como van a cambiar con este proyecto, va a ser muy difícil que la situación cambie.
Oye, en ese mismo sentido, de la percepción, de la perspectiva o la incertidumbre, ¿cómo lo estás viendo tú? Yo hablo con mucha gente y dice, oye, cuando tú estás con incertidudumbre, empieza a posponer decisiones. Se puede estudiar, a lo mejor no, voy a cambiar mi pega, no corramos riesgo absurdo. ¿Cómo está viendo ahí?
No, se está evidenciando que el tema económico ha ido más lento que las expectativas. Y es un tema que es un desafío para el gobierno porque la fe de la ciudadanía todavía está puesta en el gobierno, en que puede sacar o hacer que la locomotora oxidada empiece a moverse. Yo creo que ese es un desafío importante para el gobierno porque si no se produce eso, el desplome de las expectativas va a ser muy fuerte. Obviamente no es responsabilidad total del gobierno, hay otras variables, tú mismo mencionabas, Julio, el tema del conflicto, ¿cierto?, Medio Oriente, pero las expectativas sí están puestas desde el gobierno.
Ahí un escenario para apuntar y no poner un escenario tan gris. Cuando vamos, por ejemplo, a las exportaciones que ha tenido Chile en este último tiempo, en el primer semestre las exportaciones crecieron un 10% respecto al año pasado, y solo junio es un 25% más que junio del año pasado. Entonces hay dinamismo, la cuestión está ahí como esperando poder despegar, y por eso es tan importante el proyecto de reconstrucción, porque no es que sea la bala de plata. Si no se aprueba, uno puede buscar otro mecanismo, pero sí le va a dar un dinamismo increíble a nuestro país.
Pero lo más importante es que no nos pase lo que pasó a Argentina, que hubo crecimiento, hay inversión y no hay aumento de empleo. Claro. Y nosotros tenemos que aquí poner el acelerador para que ese crecimiento, esa inversión se concrete en nuevas, en más pega, nuevo empleo, porque si no, no digo que el crecimiento sea malo, no, el crecimiento es muy bueno, pero todos somos grandes promotores del crecimiento porque significa más pega para la gente. Así que ese es el compromiso del gobierno, por supuesto, hay una agenda ya de empleo encabezada por el ministro Rau, también el ministro Master, el ministro de Economía, está sacando ahí un plan especial de apoyo a la generación de empleo. La Subdere también está trabajando con los gobiernos regionales para poder generar planes de empleo especiales, porque chuta, el principal promesa de un gobierno con su pueblo es que genera las condiciones para que haya pega. El trabajo dignifica, saca lo mejor de las personas y permite que mantengamos nuestras familias. Nosotros queremos agradecerle al diputado Casas, Jorge Gómez, que nos haya acompañado hoy día, esta tarde del viernes 10 de julio. El próximo fin de semana, semana corta, media rara, porque el jueves feriado, así que vamos a tener ahí los distintos especiales de Enfoque Público. Los dejamos invitados, acompañando el lunes a las 5 de la tarde, y ahora con Rompecabezas con Don Pedro. Muchas gracias, Jorge, gracias por su estudio de casa. Adiós,
gracias. Agricultura fue el Enfoque Público con Julio Isabit, una presentación de Aire Security, un referente de industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.